Bien, este mediodía hablamos con la ingeniera Elcia Paz de la Asociación Hondureña de Energía Renovable de Honduras para conocer cómo ha sido el comportamiento de la demanda de energía durante este primer trimestre y particularmente el hecho de que estamos muy cercanos a que se haga un nuevo ajuste tarifario producto de estos, valga la redundancia, ajustes a los precios de los carburantes en el mercado internacional. De acuerdo a la información que ofrece hasta hoy el ODS, el operador del sistema, la demanda máxima diurna en Honduras hasta el 22 de marzo del 2021 es de 1.414 megavatios y la demanda máxima nocturna es de 1.515.40 megavatios, es decir, aumenta durante la noche la demanda de energía, y la demanda mínima del día es de 831.65 megavatios según la información que ofrece el operador del sistema ODS. Ingeniera, muy buenos días, les saludamos, bueno, ya son las 12 del mediodía. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la demanda de energía en este primer trimestre de año? ¿Cómo se ha venido comportando? ¿Y realmente hay suficiente suministro de energía para suplir la demanda nacional en este momento? Muy buenos días, nuevamente.
Muy contenta de poder compartir con el pueblo hondureño un tema tan importante, ya que es el consumo de energía. Bajo los indicadores, y creo que tenemos una gran ventaja como país, que ya existe un operador del sistema que mantiene la información al día, y muy fácilmente un ciudadano puede entrar a la página de internet, a la página web del operador del sistema, y actualizarse cómo está el consumo de energía. Ya podemos entender más estas transacciones en el mercado nacional eléctrico. De acuerdo a las últimas estadísticas, se ha mantenido estable, casi hacia la baja, porque este es un país, Honduras consume en su promedio entre 1.800 y 1.900 megawatts, y ha llegado a este tipo de consumos en épocas normales. Hay que estar muy pendientes de que la economía se está estableciendo, por ende el consumo de energía es en proporción a la capacidad que tenga el país en producir, en consumir, y también este trimestre se ha comportado en un modo estable, no el máximo como se acostumbra, especialmente en horas pico, que llegamos a tener hasta demandas de 1.800 a 1.900 megas. Así que con eso vemos que el comportamiento es estable del consumidor, tanto a nivel industrial como a nivel residencial. Pero la tendencia es hacia la alza, es decir, creo que a medida que la economía se establezca y el patrón de consumo, que lo ha guiado más que todo el residencial, considerando que ahora trabajamos desde la casa, se mantienen algunas oficinas a medio vapor, por decirlo así, pero la intención es que se mantenga estable y la tendencia, como lo hemos visto en otros años, ya para el verano es hacia la alza, ya inicia el consumo más intenso con el clima, que es aires acondicionados, entre otros.
Sí.
Y creo que hizo una pregunta, bueno, eso sobre la demanda, ¿verdad?
Sí.
No me recuerdo la otra pregunta, estamos bien con la primera intervención.
Sí, básicamente, ¿cómo estamos? Si hay suficiente suministro en este momento de energía, digamos, para suplir la demanda nacional que se registra en este momento, que como ya mencionábamos en la hora nocturna es de 1.515 megavatios. ¿Tenemos suficiente suministro para suplir esa demanda de energía o estamos recurriendo a la compra en el mercado centroamericano de energía?
Bueno, eso también hay una gran ventaja ahora. Recordemos que estamos pasando de un monopolio verticalmente integrado hacia un mercado abierto, y eso es lo que tenemos que estar monitoreando, cómo se compromete el país de largo plazo, que es situación que ya no debe de ocurrir, porque precisamente se están llevando a cabo transacciones regionales, y esto lo permite ahora este operador del sistema. Así que la evolución del mercado va a provocar tendencias transparentes, evitando contrataciones de emergencia. Y eso es lo que tenemos que estar más alerta, ¿verdad? Más pendientes de los compromisos que adquiera la estatal eléctrica a mediano y largo plazo. Y creo que estas transacciones van a permitir que en momento pico, cuando el verano esté más crudo, más en su apogeo, y que las plantas hidroeléctricas bajen en su capacidad instalada, se pueda atender esta demanda a pico, porque son ciertas horas, así como lo vemos en la tendencia que lo refleja muy oportunamente el operador del sistema. Hay un promedio de 800, luego se tienen picos cuando todo el mundo regresa a sus casas, pero ya la parte industrial se detiene. Así que con este monitoreo también, lo que mencionaba, permite una transparencia de cómo se contrata esta energía. Por ahora creo que la demanda nacional se puede suplir con la capacidad instalada y con estas compras periódicas y momentáneas al mercado centroamericano. Esta apertura de mercado también permite que nuevas plantas se incorporen al sistema sin la necesidad de comprometerse a largo plazo. Así que esperemos que el funcionamiento del mercado bajo la Ley General de la Industria Eléctrica permita, primero, que la ENE se beneficie sin compromisos de largo plazo, y viene un fenómeno en mayo que varias plantas térmicas se les finalizan sus contratos de largo plazo. Así que esperemos que se tome la mejor decisión a nivel de Comisión Reguladora de Energía, que está lanzando normativas y reglamentos para la apertura de mercado, y obviamente esperamos como sector la modernización del ENE, donde el ENE se va a transformar en 3 unidades de negocios independientes, lo cual va también a beneficiar las compras en casos de emergencia puntuales. Así que con todo lo que está ocurriendo a nivel de normativas y reglamentos, estamos pendientes de que se logre el mejor beneficio para el consumidor, tanto industrial como el residencial, porque esa es la tendencia cuando existen mercados abiertos, donde los monopolios ya no controlen y manipulan los precios, pero se da una oportunidad de ser competitivo. Así que estamos siendo muy vigilantes que esto ocurra, y la transparencia con la que se manejan los datos, ¿verdad? Ya no es secreto de Estado, a medida diaria. Si usted entra a la página web del ODS, puede ver cómo se consumió, cómo se vendió esta energía y cómo se están logrando el abastecimiento nacional puntualmente en este rubro.
Sí, ingeniera, en el tema de suministro de energía, ¿va a necesitar, por un lado, en la época de verano, fuerte de verano, que se reduce el suministro de energía hidroeléctrica y de otras fuentes renovables, va a necesitar el país comprar energía térmica o energía con fuentes fósiles?
Bueno, eso tiene que ser una revisión exhaustiva, porque hoy existen 2 modalidades bajo las cuales ENE puede adquirir esta energía, ya sea por medio de licitaciones públicas internacionales, que son en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía, que está siendo muy realmente muy responsable cómo están liderando estos procesos, y 2, por medio de contratos mercantes, es decir, muchas de estas plantas que van a finalizar sus contratos de largo plazo con ENE pueden perfectamente entrar al mercado bajo la disposición de mercante, donde reciben precios spot o precios de acuerdo a cómo esté agregándose ese kilowatt hora en el Sistema Nacional Interconectado. Así que esto va a permitir también puntualmente compras durante esta época de verano. También la energía renovable ha logrado una compensación. No solamente se cuenta con plantas hidroeléctricas, se cuenta con plantas solares, donde la radiación solar es más fuerte durante el verano, especialmente en las horas pico. Se cuenta con biomasa, y creo que la industria azucarera ha logrado evolucionar oportunamente, porque es en el verano que existe la zafra, donde el suministro de esta biomasa es más intenso. Y sobre todo hay que recordar algo: la liberación del mercado va a permitir que ese consumidor calificado, que consume arriba de cierta cantidad, por ahora está en una revisión, puede comprar directamente de un generador privado, liberando al INE. Creo que lo más importante es que se utilicen las condiciones de la Ley General de la Industria para que el ENE sea menos responsable de estos compromisos de largo plazo. Así que si se libera el mercado por medio de la incisión o modernización del ENE, vamos a lograr condiciones competitivas y compromisos menos compromisos para el ENEC, que es lo que ha ahogado un poco las finanzas. Es decir, si el ENEC logra que este consumidor calificado, ya sea una industria como una cementera, una maquila, compre directamente de un generador, son transacciones bilaterales entre privados que comprometen menos al ENEC, y esta demanda que ya tiene adquirida el ENEC por medio de plantas de generación privadas, las pueden utilizar hacia residenciales y otros que sin comprometerse a medida que el país crece vegetativamente. Cuando no existe crisis, hoy tenemos que medir también el nivel de crecimiento de la demanda. Típicamente, en una economía normal, crece entre 75 megawatts, ha sido el promedio del crecimiento de Honduras anualmente. Como le digo, en momentos y en ambientes normales, pues hay que medir nuevamente cómo creció Honduras 2020, cómo va a crecer este 2021, y así entender mejor cómo va a ser este compromiso. Pero a medida que evoluciona la puesta en marcha del mercado eléctrico bajo la Ley General de la Industria Eléctrica, el ENE va adquiriendo menos compromisos y se vuelven ya más importantes las transacciones de mercado, en donde ya no va a ser necesario un contrato de suministro de energía de largo plazo, pero la venta puntual de ciertas plantas que van a poder abastecer en estas crisis de verano, en todo caso. Pero hay que pensar ya de una manera más moderna, por decirlo así, que ya el ENE no es el monopolio que era antes, sino que ahora va a ser un actor más. Así como quedó un Dutel, Tigo y Claro, ¿verdad? Que un interesado en adquirir un servicio de telefonía puede irse a Claro, a Tigo o a Undutel. Y eso es lo que se espera con esta incisión o modernización del ENE. Claro. Aquí tenemos que lograr la voluntad política porque están las leyes, las normativas y los reglamentos. Así que sí entiendo que la Comisión Interventora de Energía Eléctrica ha hecho un trabajo muy exhaustivo en ver los beneficios, darlos a conocer sobre esta modernización del ENE para que logre competir en este mercado que va evolucionando cada vez más y más.
Sí, bueno, vemos cada vez más larga esa decisión del ENE, porque el plan era justamente el año antepasado, antes de la pandemia, iniciar el proceso de decisión en tres empresas independientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pero en cuanto a los contratos, usted mencionaba el tema de contratos, ingeniera. Se están venciendo ya algunos contratos de largo plazo. Si me puede detallar cuántos contratos se están venciendo y cuántos megavatios de energía representan esos contratos.
Bueno, realmente no nos hemos actualizado porque nos acabamos de enterar este año. Nosotros estamos en el sector de energía renovable, así que sí estamos monitoreando. No tenemos claro la cifra, sería irresponsable de mi parte porque realmente el tema de plantas térmicas sí nos incide como usuarios finales, pero al final del día somos generadores renovables. Pero sí, definitivamente ese dato, cuando lo tengamos al día, con gusto la asociación lo va a poder trasladar a la población. Sabemos que son menos de 500 megas. No es la cantidad, porque poco a poco han ido saliendo del mercado. Hace 2 años salieron unas plantas térmicas en la costa norte, y este año aparentemente andan entre 500 y 700 megas. O menos de los 500, megas, pero ese dato lo vamos a tener con precisión a medida que nos reunamos con la Junta Interventora del ENE, que hoy, lastimosamente, nuestro punto o tema central ha sido el pago pendiente a los generadores renovables, así que recién nos enteramos porque estamos actualizando una información. Finales de abril, si no me equivoco, viene la misión, la primera visión del 2021 del Fondo Monetario Internacional, donde todos estos temas van a ser abordados, porque Honduras ya cuenta con un acuerdo de stand-by con el compromiso de lograr mejoras en la institución ENE, así que esperemos que este acuerdo de stand-by logre avances de aquí a mayo. Y una de las situaciones que nos tiene más preocupados y ocupados a los generadores renovables es la falta de pago. Nos adeudan facturas desde el mes de octubre, así que octubre está pendiente, noviembre, diciembre, entonces entramos mal este año 2021 con un trimestre que no cerró en cuanto a compromisos de pago de parte del ENE a los generadores renovables, que esa es la información que nosotros sí manejamos.
¿Cuánto le deben hasta este momento a los renovables?
Bueno, nuestra deuda el año pasado eran casi 7 mil millones de lempiras, de los cuales se pagó un 50%, Hoy estamos con facturas de los últimos 3 meses ya es una deuda que representa casi los 3,000 millones de lempiras, porque se van acumulando a medida que la generación va incrementando en demanda. Así que sí estamos muy preocupados, porque salimos de una deuda histórica y estamos entrando a otro semestre casi con deudas pendientes a los generadores renovables. No estamos claros si se les adeuda a los térmicos, pero a los renovables sí. Ya estamos con mora desde el mes de octubre a la fecha que es ya marzo. Entonces ya tenemos un semestre que se va a ir multiplicando a medida, porque también hay intereses moratorios y hay ciertos compromisos que no han sido cumplidos en su totalidad, a pesar de la emisión de los bonos del año pasado.
Claro. Estos 500 megas que van a salir del mercado al vencerse estos contratos, ¿cómo se van a suplir? ¿A través de estos contratos mercantes? ¿Esa va a ser la opción, tal como lo establece la LEGI, la Ley General de la Industria Eléctrica?
Mire, con este dato se lo voy a deber. Yo sé que no deberían superar los 500 megas. Como le digo, hemos estado tan ocupados evaluando la situación de los renovables, la deuda histórica, la deuda de corto plazo, que ya vamos por factura desde el mes de octubre. Pero la intención es que utilicen las condiciones de un mercado moderno, de un mercado que permite ya contratos mercantes, así que máximo, y también aquí hay que ser responsables en cómo miremos este tema de transacciones de mercado. Va a depender también negociaciones, ¿qué conviene más? ¿Comprar una energía a un precio promedio por un año o negociar y decirle a un suplidor, mire, si usted me da por 5 años, me da un buen precio, yo le puedo firmar un contrato por 5 años? Entonces, la ventaja es que ya no se requiere de un compromiso de 15 o 20 años. Ya los contratos pueden oscilar entre 3, 5, especialmente si se tratan de plantas que ya operan, plantas que ya lograron cumplir con sus compromisos financieros. Por ende, las negociaciones pueden ser favorables, siempre y cuando las negociaciones logren a un nivel óptimo entre los actores claves. Aquí se debe involucrar a la Comisión Reguladora de Energía, que maneja un nivel técnico óptimo, el ODS, inclusive el ODS está siendo representado por varios actores del mismo sector eléctrico. Entonces, esta diversidad de actores, que ya no quede un monopolio como lo era antes, que fue lo que trajo al fracaso total ENE, que era una ENE manejada, manipulada por políticos, hoy ya esas gerencias quedaron en la historia. Hoy vemos cuerpos más técnicos al cargo de estas decisiones, que el caso de la Comisión Interventora del ENE, que es manejada por técnicos que están trabajando por encima de decisiones populistas y políticas. Luego tenemos la CRE, que también hoy está siendo liderada por 2 comisionados de un nivel técnico, y estamos en buenas manos. Esperemos que el presidente de la República, con todo el nivel que se maneja en estas instituciones, tanto reguladoras como operativas, falta la nominación, la selección de un tercer comisionado, que es para reemplazar al ingeniero Moncada Gross, que culminó hace más de un año. Así que esperemos que los candidatos que fueron presentados de parte de la Junta Nominadora, el presidente seleccione una persona que permita, un experto que permita el balance en estas 2 instituciones que al final complementan al ENE con esas decisiones económicas, financieras y técnicas. Lo importante es que no van a haber apagones. Lo importante es que hay un sector muy comprometido. Eso ocurrió en la pandemia, mantuvimos iluminado el país, aún con la falta de pagos, por lo menos en la parte de energía renovable, no se apagó plantas por falta de pago, hubo crisis definitivamente, unas plantas por falta de ingresos en adquirir suministros vitales, pararon por ciertos días, pero el compromiso se mantuvo. Así que esperemos que el tercer comisionado de la CRE sea seleccionado para generar un balance que requería de un conocimiento óptimo, y lo estamos experimentando tanto a Comisión Reguladora de Energía como operador del sistema. Así que son áreas que requieren mucha experiencia técnica, financiera y legal en algunos de los casos, pero ya por lo menos salimos de esas manos y esas decisiones extremadamente políticas, lo vivimos en un periodo anterior. Así que vamos viendo cómo evoluciona este mercado para lograr competencia, decisiones acertadas, y lo más importante es que con la apertura del mercado, la ENE va a lograr que ciertos consumidores calificados compren directamente a generadores privados bajo transacciones bilaterales por medio del pago de un peaje, que también le va a generar un negocio adicional, un ingreso al ENE, que hoy no ocurre por falta de esta modernización o incisión del ENE. Así que cuando todos estos elementos vayan encajando en la puesta en marcha del mercado, vamos a poder competir a nivel nacional y sobre todo salir por medio de subastas puntuales a compras de energía en el mercado eléctrico centroamericano. Un ejemplo, Costa Rica tiene excedentes, Guatemala ha tenido excedentes, hemos tenido también excedentes desde México, que tiene un precio de gas muy importante, pero que monitoreemos esto va a ser una labor de todos los hondureños, y existen los mecanismos de monitoreo, lo hemos experimentado con el operador del sistema, pero todos tenemos que estar en esa sintonía, ¿verdad?, y superar esos contratos de largo plazo que no que ya no tienen sentido de ser, y pasarnos a contratos de transacciones, especialmente en los proyectos que ya han logrado pagar su financiamiento.
Ahora, ingeniera, en el caso, digamos, de estos contratos que están saliendo de, ya están terminando su fecha de vencimiento, ¿no van a representar algún problema que genere nuevamente una crisis de suministro eléctrico en el país y estemos a las puertas de una crisis, nueva crisis eléctrica de apagones con la salida de estos contratos?
Mire, ya hemos logrado, por lo menos, y aquí quiero hablar en nombre de nuestro sector de energía renovable, ya tenemos 5 contratos renovables que terminó su 15 años, su periodo, porque los primeros contratos renovables se firmaron en el año 2001. Sí. Así que ya contamos con proyectos renovables mercantes, así que lo mismo se puede lograr para las plantas térmicas. Así que ya tenemos precedentes muy oportunos que iniciaron el año pasado. Obviamente hay condiciones que deben de mejorarse, estamos aprendiendo en este proceso, y ojalá que el país y los consumidores logremos buenos precios, porque eso es lo que se busca, ¿verdad? Un precio competitivo. Así que va a depender mucho, como le digo, la oportunidad está para que estas entidades, tanto Comisión Interventora del ENE, Comisión Reguladora de Energía y ODS, permitan que el país se beneficie con proyectos que tal vez ya estén operando en el país, se les está finalizando su contrato y puedan entrar bajo una modalidad mercante, que ya se logró para varios contratos de energía renovable, hidroeléctricas, que ya están bajo la modalidad mercante, donde el compromiso es vender energía de manera spot o de manera puntual bajo las condiciones del mercado. Obviamente la CRE debe de mejorar ciertos aspectos para que todos estén motivados. Esto no es un país sencillo de invertir. Obviamente tenemos que buscar mecanismos para proyectos nuevos donde van a financiarse por medio de una banca nacional o internacional, y como el ambiente del mercado todavía no es estable, no hay indicadores de cuánto es el precio de despacho, hay que buscarle soluciones, porque si ocupamos nuevas inversiones que puedan brindar empleo al país en ciertas zonas como remotas y rurales donde existe la mayor parte de este potencial renovable, pero estamos ya buscando las alianzas, ya sea con el Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otros, que permitan la puesta en marcha de nuevos proyectos, porque el país hoy no se puede quedar estancado, requiere de nuevas inversiones, especialmente proyectos hidroeléctricos que van a representar control de inundaciones y protección en las cuencas hidrográficas por medio de planes de manejo, porque el combustible de estas plantas hidroeléctricas es el agua. Así que esperemos que la visión del gobierno esté enrutada a proyectos que permitan lograr estas nuevas condiciones, pero proyectos responsables, ¿verdad? No, claro. Como proyectos que están ahí rodando.
Ojalá no vaya a salir el gobierno diciendo que estamos a las puertas de una nueva crisis y salgan con contratos o compras de emergencia luego de que no tengamos disponible esta electricidad de estos contratos.
Bueno, creo que aquí con el reglamento y, como le dije, con todo el talento técnico y de mucha experiencia que se cuenta a nivel de ODS y CRE, creo que la decisión tiene que ser más técnica, financiera, y dejar a un lado los intereses políticos y populistas que han traído abajo la empresa estatal. Así que con esas lecciones aprendidas no creo que se cometan los mismos errores.
Ojalá, ojalá. Y el pliego tarifario, ingeniera, hay revisión del pliego tarifario a final de este mes, todo indica de que va a haber un aumento al pliego tarifario.
Lo que hemos investigado a nivel de instituciones es que aún la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no ha enviado los lineamientos a la Comisión Reguladora de Energía, así que aún la Comisión Reguladora de Energía no cuenta con información de parte del ENE, porque así es como es el intercambio de este pliego tarifario. El ENE suministra datos de la tendencia, compra de combustible, etcétera, y todo lo que ya sabemos que ocurre, que son insumos vitales para revisión de tarifa. Pero lo que sí podemos ya anunciar es que la tendencia no es hacia la baja. Sí. Con las condiciones e indicadores que hoy estamos viviendo a nivel nacional e internacional, la tendencia, en caso que exista una revisión de tarifa, definitivamente va a ser hacia la alza.